El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Amén, mis hermanos. Entonces vamos a estar considerando Romanos 9. Los primeros versículos hasta el verso 24. Como lo estuvimos hablando, mis hermanos, en las introducciones, Romanos tiene tres grandes divisiones. Una del capítulo 1 al 8, la segunda, que es la que comenzamos a estudiar hoy, es el capítulo 9 al 11. Y esa segunda grande división, el tema es Israel. El tema es Israel. Después de que Pablo viene contemplando la gloriosa posición, herencia y bendición que nosotros hemos recibido en Cristo, la pregunta es, ¿y qué pasa con Israel? En el capítulo 9, Pablo nos va a hablar del fracaso de Israel. En el capítulo 10, nos va a hablar de la culpa de Israel. Y en el capítulo 11, nos va a hablar de la restauración de Israel. Entonces, de alguna manera, lo que vamos a tener estos domingos es como un paréntesis que el Espíritu Santo guió a Pablo para mostrarnos en la condición que quedaría Israel después de que viene nuestro Señor Jesucristo y cumple la gran obra de redención. Y el pasaje que vamos a estar estudiando hoy, mis hermanos, tal vez es uno de los pasajes más difíciles de leer y de interpretar de las Escrituras. Hay siglos de discusiones teológicas en cuanto a lo que enseñan estos pasajes. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de ir leyendo Romanos y llegar al capítulo 9 y quedar como medio, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de enseñar Romanos muchas veces, pero reconozco siempre, hermanos, la gran dificultad que tiene este pasaje. Ahora, si nosotros leemos este pasaje como lo vamos a hacer hoy, a la luz de todo el libro de Romanos, a la luz del contexto tanto inmediato anterior como posterior, y a la luz del Evangelio, no va a haber mucha dificultad. Mi deseo y oración en el Señor es no confundirlos, sino que el Señor pueda hablar a nuestros corazones con este pasaje. Amén, hermanos. Entonces, lo primero que vamos a ver en el pasaje es la tristeza de Pablo por los judíos y los privilegios que ellos tuvieron. Lo segundo que vamos a ver son los ejemplos que Pablo usa. Pablo va a usar tres ejemplos para mostrar la caída, el endurecimiento y el lugar en el que quedó Israel por causa de su pecado, usando tres historias. Y lo último que vamos a ver es la controversia que siempre generó esta enseñanza y la conclusión final, donde Pablo habla de los vasos de ira y los vasos de misericordia. Entonces, acompáñenme desde el verso 1, hermanos. Vamos a ver la primera parte que tiene que ver con el dolor y la tristeza de Pablo en cuanto a la condición en la que quedaron los judíos. Dice ahí: verdad digo en Cristo, y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado por Cristo, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes en la carne. Entonces usted va a ver, hermanos, ese contraste entre el final de Romanos 8 y el comienzo de Romanos 9. En Romanos 8, Pablo termina haciendo una proclamación casi poética de la esperanzadora y gloriosa posición en la que nos encontramos en Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pablo hace unas declaraciones, hermanos, que son declaraciones que parecen más que una enseñanza doctrinal, parece más un cántico proclamando la gloriosa seguridad en la que nos encontramos en Cristo Jesús. Pero inmediatamente después de eso, tan glorioso y tan alto, Pablo comienza a hablar de una tristeza. ¿Y cuál es esa tristeza? Bueno, como él lo dice ahí, una tristeza que surge de la condición en la que se encuentra Israel en relación al Evangelio. El Evangelio le ha dado salvación, seguridad eterna y amor incondicional al pueblo redimido, a la iglesia. ¿Pero qué pasa con los judíos? Bueno, ahí Pablo nos va a mostrar que la condición de los judíos es bastante lamentable, bastante triste. De tal manera que él comienza diciendo y poniendo al Señor como testigo, a su conciencia y al Espíritu Santo, que él tiene una gran tristeza y un continuo dolor en el corazón. Entonces mire cómo en el corazón de Pablo, hermanos, se mezclan esas dos realidades. Por un lado, una gran esperanza, un gran gozo, una gran alegría por el amor de Dios en Cristo para su pueblo. Pero por otro lado, Pablo tiene una profunda tristeza y un dolor en relación a sus parientes en la carne, los judíos. ¿Y cuál es el motivo de la tristeza, hermanos? Como Pablo lo va a decir ahí más adelante, el hecho de que Israel, como pueblo de manera general, hubiera rechazado a Cristo, hubiera rechazado el Evangelio, lo deja en una situación lamentable. Lo deja en una situación, como lo vamos a ver en el transcurso del pasaje, de juicio, de ira, de condenación. Y eso hace que Pablo, por un lado, mire la esperanza futura y se llene de gozo por lo que le espera a él y a los redimidos, pero también por otro lado mire a sus parientes, los judíos en la carne, y sienta dolor y compasión. Ahora, hermanos, este contexto es bien importante porque vamos a hablar de la culpabilidad de Israel, vamos a hablar del endurecimiento de Israel. Pero el que nos habla de eso no es alguien que se sienta en la catedral de un teólogo con el corazón frío y disfrutando de la condenación de los judíos. No, es alguien que amaba a este pueblo. Es alguien que sufría por este pueblo. Y es alguien que en toda su vida y su ministerio trató de alcanzarlos con la palabra de Dios. Entonces, nada de lo que él va a decir de aquí en adelante está basado ni en el odio, ni en la frialdad, ni en el deseo de que ellos se condenen. Realmente él ama, como él lo dice en estos pasajes. Realmente él escribe como si estuviera de alguna manera llorando. Es como Jeremías hablando de la condición cuando el pueblo fue llevado cautivo. Había un lamento en la boca del profeta, como hay un lamento aquí en el corazón de Pablo. Y creemos que Pablo no está siendo ni alguien con palabras muy retóricas o muy... No, Pablo está hablando sinceramente, porque mire a quiénes pone. Pone al Espíritu Santo, pone a Cristo y pone a su conciencia para mostrarnos que lo que él va a hablar es verdadero. Ahora, hermanos, sin salirnos del contexto inicial, original, que es la tristeza por la condición en la que quedó Israel, ¿no es Pablo un ejemplo para nosotros de cómo él ve a los perdidos? Hermanos, Pablo sentía tristeza y dolor al ver sus parientes, los judíos, en la carne. Y yo me pongo a pensar, ¿será que yo siento esa misma tristeza y dolor por mi familia que no es creyente? ¿Será que yo siento esa tristeza y ese dolor por aquellos vecinos, aquellos familiares que todavía están en condenación, en estado de incredulidad, de dureza? ¿Cómo es mi corazón? Mi corazón es como el de un juez que es indolente ante la perdición de los hombres, o es alguien que sufre, que ama, que se duele porque él sabe que si su familiar, su amigo, su vecino, su compañero de trabajo, sus hijos murieran hoy sin Cristo, lo que les espera es terrible. Hermanos, a veces nosotros convivimos diariamente con personas que están en una situación lamentable. Así tengan dinero, así tengan comodidades, así viajen por el mundo. Si no tienen a Cristo, su situación es muy, muy terrible. Y ese es el corazón de Pablo. El corazón de alguien que ama a aquellos que están perdidos. Que ama a aquellos que están en una situación de dureza y de incredulidad. Hermanos, si no existe tal vez mayor motivación para el ministerio, para el servicio, aún para permanecer en la vida cristiana, que el amor a Dios y el amor a otros. Es ese amor por mis hijos que hace que yo siga fielmente, permanezca, porque tal vez mi perseverancia en algún momento los alcance para Cristo. Es ese amor a Cristo, ese amor hacia la salvación de otros que me mantiene predicando, orando y que me impulsa a no ser pasivo ni indiferente en mi vida cristiana. Pero cuando se pierde ese amor, hermanos, no hay motivación. Y definitivamente yo puedo decir que esto era un combustible, hermanos, para Pablo. Y debería ser un combustible para nosotros. Spurgeon decía que solo alguien que no va para el cielo es indiferente ante la salvación de otros. O sea, si en un sentido a mí no me preocupa la salvación de los míos, de mi familia, de los que están escuchando la palabra, de aquellas personas que aprecio, seguramente el deseo y el amor por las cosas de Cristo y la salvación que conlleva esto no está en mi corazón. Pero el amor, como en este caso de Pablo, era un amor poderosísimo, hermano. Pablo llegaba a una ciudad y a los primeros que iba a predicarles eran los judíos en la sinagoga. Y así lo rechazaran, así blasfemaran, él insistía. Y si lo sacaban apedreado de esta ciudad, iba para la otra sinagoga. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo lo constreñía. Entonces, hermanos, mire lo que llega a decir Pablo en el verso 3. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Obviamente esto que Pablo desea es imposible, pero mire tanto, él decía, yo estoy dispuesto hasta ser tenido por impío, por incrédulo, por no tener a Cristo, con tal que aún en esa situación yo pudiera ganar a los que son mis parientes en la carne. Pablo tenía un amor, hermanos, muy admirable, muy ejemplar por Dios y en este contexto por el pueblo de Israel, los que eran parientes en su carne. Pablo estaba dispuesto, hermano, hasta volverse maldito por este propósito. Yo me ponía a pensar hasta dónde yo estoy dispuesto a que otros conozcan. Hasta dónde yo estoy dispuesto a dar un buen ejemplo para que otros puedan ver a Cristo. Hasta dónde estoy dispuesto a pagar por la salvación de mi familia. Hasta dónde estoy dispuesto a pagar para que otros tengan la oportunidad de escuchar el glorioso evangelio de manera pura. Tremendo, ¿no, hermanos? Cuando Pablo dice, yo estoy dispuesto hasta volverme maldición. Nosotros tal vez no alcanzamos a considerar el lenguaje que Pablo está usando. Pero lo cierto era que Pablo, como un gran misionero, como un gran evangelista, como un gran siervo de Dios, estaba dispuesto a hacer mucho. Ayer hablábamos de un ejemplo, solo para de ejemplo. Pedro le dice a las mujeres, ganen a sus esposos sin palabras, mostrando una actitud respetuosa y casta. Yo le preguntaría a mis hermanas, usando ese contexto, ¿hasta dónde usted está dispuesta con su conducta y su manera de vivir de ganar a su esposo incrédulo? ¿O darle un buen ejemplo de piedad a sus hijos en su hogar? ¿O hasta dónde usted con su testimonio, con su vida y su servicio Está dándole la posibilidad a sus vecinos, a sus familiares, de ver el ejemplo glorioso del Evangelio. Pablo tenía un gran amor por Israel, hermanos, que eran sus parientes en la carne. Y como lo estudiamos un día en Nehemías, que Dios nos dé suficiente amor para luchar por nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestras casas, por los hermanos que Dios ha puesto acá, y tal vez por las personas que podremos lograr alcanzar con el Evangelio de Cristo. Ahora, después de mostrar el amor, Pablo va a mostrarnos los privilegios que tuvo Israel, hermanos. Verso 4 y verso 5 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Miren este contraste, hermanos. Israel estaba en un estado de incredulidad y endurecimiento, temporal, como lo va a decir más adelante. Y ese Israel fue el pueblo en el cual el Señor los hizo y los adoptó como hijos suyos. Fue el pueblo que vio la gloria de Dios como ninguna otra nación. Fue el pueblo que recibió el pacto en el Sinaí. Fue el pueblo que recibió la ley de parte de Dios y de ángeles. Fue el pueblo que fue llamado a ofrecer el verdadero culto a Dios y a recibir las promesas. En el verso 5, fue el pueblo de Abraham, Isaac, Jacob, de David, de los reyes piadosos, el pueblo de los profetas, y sobre todo, como dice ahí, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. O sea, fue el pueblo de las promesas, de los patriarcas, y fue el pueblo que engendró el Salvador al mundo. Mire todos los privilegios que recibió Israel. Se le reveló Dios, se le reveló su palabra, tuvo hombres de fe y sobre todo de ellos vendría el Salvador. Y esto que Pablo nos está diciendo todavía debería generar más tristeza y profundo dolor. Porque a pesar de todos los privilegios que ellos recibieron, aún así se mantuvieron en una actitud de arrogancia, de incredulidad, de endurecimiento y de rechazo al Evangelio. Lo que nos muestra, hermanos, como en otros pasajes lo hemos estudiado, que no necesariamente los grandes privilegios van acompañados de una respuesta de fe. Usted puede tener una persona que desde chiquito escuchó el Evangelio, que vio el Evangelio, que le predicaron el Evangelio, que tuvo papás piadosos, que asistió a una buena iglesia, que tuvo buenos maestros de la palabra y no necesariamente siempre eso responde con fe. Israel, hermanos, pasó de ser el pueblo más privilegiado a ser el pueblo más incrédulo en general. A mantener una actitud constante de rebeldía y de hostilidad hacia Dios, hacia sus planes, hacia sus profetas y en últimas hacia el Señor. Más adelante Pablo va a decirnos que este pueblo era un pueblo rebelde y contradictor. Hermanos, eso no debería también llamarnos la atención, porque a veces nosotros tenemos muchos privilegios. Yo escucho a los hermanos hablar esa palabra constantemente. Y es una palabra que es cierta. Tenemos privilegio de congregarnos, tenemos privilegio de tener hermanos que nos predican la palabra, tenemos reuniones de oración, tenemos estudios, tenemos literatura, tenemos abundancia de cosas. Pero eso no garantiza que usted sea un buen cristiano. No garantiza que usted sea un buen cristiano. Y una vez, yo tuve una experiencia, hermanos, que a mí me quitó un velo tremendo. Porque de alguna manera por el lenguaje que nosotros usamos, uno a veces llega a pensar que somos mejores cristianos, que somos una mejor iglesia, más sana, más bíblica, porque tenemos grande palabra. Y yo tuve la oportunidad de ir a predicar un tiempo, hermanos, a un ambiente donde habían hermanos de muchas iglesias. Iglesias que para nosotros son sectas casi. Iglesias que para nosotros, por su nombre, por el estilo de culto, por sus líderes, uno diría, son iglesias que no valdría la pena congregarnos. Hermanos, pero ¿saben cuál fue mi lección? Y por eso le digo que se me quitó como un velo. Que cuando yo comencé a compartir con aquellos cristianos de manera más personal y más íntima, me encontré con cristianos piadosos, parejas piadosas, jóvenes piadosos, que muchas veces no encontrábamos acá. Y acá tenemos muchos privilegios, pero los privilegios no necesariamente corresponden con el tipo de vida que estamos llevando. Y eso debe ser una lección, ¿no, hermanos? Porque no es tanto lo que recibimos, oímos, o vemos, o todo lo que Dios da, sino es la manera como respondemos a todos esos privilegios. El autor hebreo dice más adelante que a ellos no les aprovechó la palabra porque no la recibieron con fe. O sea, mucha palabra, mucha revelación, Dios haciendo milagros, pero ellos fueron incrédulos. Y la pregunta sería, hermanos, ¿cómo respondemos nosotros a los privilegios? ¿Cómo respondemos a la palabra? ¿Estoy creciendo en la fe? ¿Estoy creciendo en mi devoción con Cristo? ¿En mi testimonio a mi familia? ¿En mi servicio a la iglesia? ¿En mi testimonio al mundo? Hermanos, que Dios nos guarde de los pecados de Israel. ¿Cuáles fueron los pecados de Israel? Incredulidad, endurecimiento, idolatría, otras cosas, desvío espiritual, apostasía. Entonces, Israel, hermanos, teniendo tantos privilegios, aún así se endureció al Evangelio, aún así se endureció a Cristo, lo que en el contexto nos mostraba el profundo dolor que tenía Pablo hacia este pueblo. Y después de mostrarnos, Pablo, el dolor y los privilegios de Israel, hermanos, vamos a entrar al grueso y a la parte difícil del pasaje, que sería el verso 6 en adelante, donde Pablo usa tres ejemplos, hermanos, para mostrarnos la situación de Israel. Lea estos pasajes en su contexto. Porque leer estos pasajes en su contexto nos quita dudas, nos quita contradicciones. Yo sé que hay muchos hermanos preciosos que hacen un énfasis desequilibrado de este pasaje, hermano, que usted no se imagina. Estudiar este pasaje es difícil porque casi todos los libros que usted va a leer, usted va a encontrar unas posiciones bien hipercalvinistas con un sabor bien insano. Si usted es calvinista, me disculpa. Pero vamos a leer el pasaje en su contexto, a la luz de todos Romanos, para entender cómo Pablo usa tres ejemplos. ¿Cuáles ejemplos? El ejemplo de Isaac, como hijo de la promesa, el ejemplo de Jacob y Esaú, como uno que Dios ama y otro que aborrece, y el ejemplo de Faraón y Moisés y el pueblo de Dios, aquellos que Dios endurece, Faraón, y aquellos que Dios tiene misericordia, Israel. ¿Pero para qué Pablo va a usar esos ejemplos, hermanos? Para mostrar la condición espiritual de este Israel. Entonces leamos el verso 6. Dice Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado, hermanos. O sea, el hecho que Israel se haya endurecido o haya sido incrédulo al Evangelio, a Cristo, y haya rechazado la salvación, no tiene que ver con que la palabra de Dios haya fallado. No tiene que ver con que las promesas de Dios no se hayan cumplido. No tiene que ver con que la palabra de Dios no sea veraz. Entonces, ¿dónde está el problema? Pablo lo va a explicar ahí en la siguiente frase y versículo. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces Pablo va a decir que el pueblo, el verdadero Israel de Dios, no son todos los descendientes de Israel. ¿Sí? Entonces el hecho, porque en los días de Jesús, ustedes recuerdan cuando lo estudiamos en el Evangelio de Juan, los judíos tenían la idea de que como ya eran hijos de Abraham, ya eran salvos. Ya eran pueblo de Dios. Pero ahora Pablo va a decir, no todo el pueblo de Dios, no todos los israelitas son el verdadero pueblo de Dios. Sino que en medio de Israel, y ahí viene el primer ejemplo, usando a Abraham y sus dos hijos. ¿Ustedes recuerdan la historia de Abraham? ¿Cómo se llaman los dos hijos de Abraham? El primero que Abraham tuvo con la esclava, la egipcia, que lo tuvo impacientemente por no esperar el tiempo de Dios, se llamaba Ismael. Y el segundo se llamaba Isaac, el de la promesa. Entonces, Dios o Pablo en este contexto va a usar esa historia para mostrarnos que el mismo Abraham de su descendencia tuvo dos tipos de hijos. Uno según la carne y el otro según el Espíritu. Y dice el verso 7, y ahí viene el primer ejemplo, hermano. Los hijos de Abraham, Ismael y Isaac, dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. O sea que todo el pueblo de Israel no era hijo de Dios por ser descendiente de Abraham. ¿Por qué? Mire lo que dice Pablo. En Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, mire el primer ejemplo. Isaac, de alguna manera, es el hijo legítimo, el heredero, el de la promesa. Ismael es el hijo de la carne, por no decir de pecado, de Abraham. Entonces, entre los hijos de Abraham surgen dos descendencias representadas en estos dos hijos. Uno, Ismael, el de la carne, y el otro, Isaac, el de la promesa. Y esos dos hijos, escúcheme bien esto, representan dos realidades espirituales en la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham iba a tener hijos en la carne, ismaelitas, que de alguna manera representan al israelita incrédulo, al israelita que rechazó el evangelio, al israelita que no creyó en la promesa, al israelita que se opuso a Dios. Abraham tuvo de esos hijos montones. Lea el Antiguo Testamento, hermanos. Se va a encontrar muchos hijos de Abraham que aunque eran descendientes de Abraham, fueron carne. Vivieron en pecado, se rebelaron contra Dios, rechazaron las promesas, rechazaron la voz de los profetas, rechazaron la ley. Mostrando que aunque eran israelitas en la carne, no eran parte del pueblo verdadero de Dios. Pero ahí viene el contraste. Hay hijos de la promesa, mire cómo lo dice ahí en el verso 9, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. O sea que así como habrían hijos en la carne, habría uno que sería de la promesa. ¿Y qué características tiene este hijo de la promesa, hermanos? Que Dios mismo, mire esta frase, vendría e intervendría de manera milagrosa en el vientre de la mujer de Abraham para que ella en su vejez diera a luz un hijo milagroso, un hijo que no se podía tener por la fuerza humana, un hijo que sería fruto de la palabra y de la promesa de Dios. ¿Quién fue ese hijo? Isaac. Pero ese Isaac representa lo que Pablo está diciendo. Ese descendiente o esa descendencia de Abraham que Dios visitaría con su palabra, que Dios visitaría con su promesa y que ellos serían un milagro del poder y de la gracia salvadora de Dios. ¿Quiénes son esos? Pues son todos aquellos que creyeron en la gran promesa de Dios a Abraham en relación a su simiente, que sería ¿quién? Jesucristo. Entonces podríamos decir, en Abraham habían dos descendencias, una en la carne que sería incrédulo, hostil, rebelde, y una de la promesa que en últimas sería creyente y en últimas que sería ese pueblo que surgiría del poder interventor de Dios milagroso. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo con eso, hermanos? Israel no sería salvo en su totalidad. ¿Quiénes serían salvos? Los que fueran o se caracterizaran porque iban a ser hijos de la promesa. Y en términos prácticos, según todo lo que hemos leído en el libro de Romanos, la nación verdadera espiritual, el verdadero Israel, es todo aquel que creyó en el Salvador Mesías que vendría a la simiente de Abraham, Jesucristo. ¿Y ahí quiénes serían? Todos los que desde la antigüedad desearon, anhelaron la manifestación del Mesías Salvador, y todos aquellos que en su tiempo, cuando Él vino, creyeron a la palabra. Esos serían los hijos de la promesa. ¿Y cuáles serían los hijos de la carne? Los ismaelitas, los rebeldes, los incrédulos. Entonces Pablo, con ese ejemplo, nos está mostrando que en Israel encontramos dos realidades: hijos en la carne, como muchos de los que Jesús les predicó, vieron milagros y aún así se endurecieron, pero también hijos de la promesa, aquellos que creyeron en la obra y en el Evangelio de Jesucristo, representado por el mismo apóstol Pablo, los doce del Cordero, las multitudes que creyeron verdaderamente en el Señor Jesús. Entonces, el primer ejemplo, hermanos, nos muestra que la descendencia de Israel no sería verdadero pueblo de Dios solo por ser hijos de Abraham, sino verdaderamente serían hijos de Dios aquellos que se aferraran a la promesa, a la intervención de Dios y a la salvación. Ahora, el segundo ejemplo. El primer ejemplo no es tan difícil de entender. El segundo ejemplo es un poco más complicado. Verso 10 dice: y no solo esto, ¿sí? Pablo va a usar ahora dos descendientes de la descendencia de Abraham para mostrar otra realidad. Sino también cuando Rebeca, ¿quién es Rebeca? La esposa de Isaac. Dice: concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Y se acuerda que cuando Rebeca concibió, ¿ella qué tuvo, hermanos? Mellizos. Y uno se llamó Esaú y el otro se llamó Jacob. Pero de igual manera, así como con Ismael y Isaac, estos dos hijos representaban dos realidades espirituales, que Pablo las va a usar para mostrarnos la condición de Israel y por qué un Israel está endurecido y por qué otro Israel, representado por Jacob, es amado, es llamado, es escogido por Dios. Y mira lo que dice Pablo de estos dos hijos: pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo al mayor, servirá, se dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces aquí Pablo nos va a mostrar otra, aquí Pablo todavía entra mucho más a profundidad en lo que él quiere enseñarnos. Aquí Pablo nos dice que estos dos hijos representan dos caminos bien diferentes, que estos, uno es amado, el otro aborrecido, que estos antes de nacer y haber hecho bien, ya uno había sido elegido conforme al propósito de Dios. Ahora, hermanos, este pasaje tal vez es uno de los pasajes que puede generar más tropiezo o más dificultad al entender. Pero vamos a leerlo a la luz, como decíamos, de todo el libro de Romanos, mostrando el carácter justo de Dios y la responsabilidad obvia que los hombres tienen. Aquí podemos decir algo, y esto es algo a donde vamos a llegar al final, y es algo que ya se habló en Romanos 8. La obra de salvación, hermanos, no fue una obra que se llevó a cabo de manera improvisada. La obra de salvación, como Pablo ya lo había nombrado en el Romanos 8, es una obra que surgió desde la eternidad en el seno de las relaciones trinitarias. Es una obra que Dios había anticipado de antemano. Y en ese propósito que Dios tenía de antemano, Él llamó personas, Él escogió personas y Él amó personas. Y eso Él lo hizo antes de que las personas existieran. ¿Y cómo Él podía llegar a hacer a cabo eso antes de que las personas existieran?
por un atributo que es innato de la divinidad, su omnisciencia. Él no necesita que las cosas sucedan para él saber qué va a suceder. Él sabe todo lo que es, todo lo que era y todo lo que será de manera perfecta, innata en sí mismo. Entonces, cuando Pablo comienza a citar a Jacob y comienza a citar a Esaú, Pablo se da cuenta que el propósito de salvación, que es desde la eternidad, hace que Dios de manera particular llame a personas, aparte a personas y ame a personas para que esas personas cumplan su propósito. Ahora, recuerde que Jacob representa al pueblo escogido en Cristo Jesús. Evangelio de Romanos. Entonces, desde la eternidad, mire esto, hermanos. Dios amó un pueblo, Dios apartó un pueblo, Dios llamó a ese pueblo, Dios justificó a ese pueblo y Dios va a glorificar a ese pueblo. ¿Cierto? ¿Lo estudiaron en Romanos 8? Lo estudiamos. Por eso les digo, no pierdan el contexto. Entonces, en ese propósito, hermanos, Dios llama a hombres de manera particular. Y no solo a Jacob. Jeremías también, el Señor le dijo, mire, desde antes que naciese te escogí. Pablo también dijo que desde antes ya Dios lo había escogido. O sea, Jacob, Jeremías, Pablo y todos los elegidos. Antes de que naciéramos, antes de que hiciéramos algo, en el corazón y la mente de Dios ya habíamos sido escogidos, apartados y amados. Eso es importante, hermanos. Pero también en el corazón omnisciente, en la sabiduría justa de Dios, había un pueblo que aunque recibió privilegios, aunque se le dieron oportunidades, ese pueblo sería rebelde, incrédulo e ingrato. ¿Representado por quién? Por Esaú. ¿Quién nació primero entre Esaú y Jacob? Esaú. ¿Quién tenía la primogenitura por derecho? Esaú. ¿Quién escuchó las promesas? Esaú. ¿Y qué hizo Esaú, hermanos? Se rebeló, profanó, menospreció el llamado de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos el propósito eterno de Dios, podemos entender estas palabras que Pablo dice. Yo quiero que las volvamos a leer. Miren lo que dice ahí. Pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho ni bien ni mal. Ahora, hermanos, yo sé que para muchos esos hermanos, si ve, porque así lo interpretan algunos, con lo que no concordamos. Si usted cree eso, Dios lo perdone. Pero algunos dicen así: Dios escogió y predestinó a Esaú. Dios escogió y predestinó a Jacob sin que ellos hubieran hecho nada. Fue un acto soberano y, entre comillas, arbitrario de Dios. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que el salmista dice así, es lo que dice el salmista: mi embrión vieron tus ojos. ¿Dale ese pasaje? Ve lo que él llega a decir. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas acerca de mí. Antes de que yo fuera formado, ya estaban escritas todas. Miren lo interesante. Es que en últimas Dios no necesitaba esperar que Jacob hiciera, hermanos. Dios no necesitaba esperar que Esaú profanara, porque ya Dios lo conocía de antemano. Y en el cielo, de una manera misteriosa, el salmista dice que todas las cosas ya estaban escritas. ¿Qué significa eso, hermanos? Romanos 8, ustedes leyeron Romanos 8. A los que antes conoció, ¿qué dice ahí? También los predestinó. ¿Qué significa eso, hermanos? Que la predestinación de Dios de unos para salvación y la predestinación de unos para condenación no es un acto arbitrario de Dios. Y miren lo que voy a decir, que esto es bien importante, hermanos. La predestinación de ira o de misericordia tuvo en la historia un punto donde dividió esos ríos ¿Y saben cuál fue ese punto? La obra de la cruz. Porque todos los que van a ser salvos, como lo vamos a leer ahorita y como lo hemos estudiado en todo el libro de Romanos, no son salvos de manera arbitraria, son salvos por la obra completa de Jesucristo. Y todos los que son condenados porque ellos rehusaron creer en ese evangelio. El asunto que nos muestra la historia de Jacob y Esaú es que antes que estos hombres hicieran algo, ya Dios lo sabía. Y antes de que nacieran, por causa de que él iba a cumplir su propósito, él le puede decir a la mamá, el menor es el que va a ser grande, el otro le va a servir. Y él le puede decir a la mamá, a uno amé y al otro aborrecí. Pero entendiendo esto a la luz de toda la palabra, ¿qué podemos concluir? Porque miren lo siguiente, hermanos. No sé si los estoy confundiendo. Ahí vamos con la idea. Ahí vamos. Entonces miren lo que estábamos leyendo. Dice, no habían nacido ni habían aún hecho ni bien ni mal para que, dice el verso ahora 12, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. O sea, aunque no habían hecho nada, Dios ya había elegido a uno para que su propósito se cumpliera. Eso es obvio, hermano. Nosotros creemos en la elección. Nosotros creemos en la predestinación. Lo que hay que discutir es cómo Dios predestina y cómo Dios elige. Y si eso anula la responsabilidad del hombre. Pero mire lo que sigue diciendo. Dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Entonces, de alguna manera, él escoge a Jacob porque él sabe que en Jacob se va a cumplir el propósito. Él sabe que es por esta línea que se va a llevar a cabo su plan. Y dice, no por las obras. Y eso es algo que es bien interesante. ¿Ustedes se han recordado cómo todo en el libro ha aparecido esa frase? No por obras. No por obras. Y ahorita lo vamos a explicar un poco en Jacob y en nosotros. Sino por el que llama. Entonces hay un llamado que es el que hace que de alguna manera, en este caso Jacob, entre en el propósito de Dios y pueda cumplir el propósito por el cual es elegido. Y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito a Jacob, amé, mas a Saúl aborrecí. Ahora, hermanos, siempre que uno tiene un pasaje confuso en la Escritura, hay que ir a otros pasajes. Hoy no tenemos tiempo, pero así a grandes rasgos, ¿cómo fue la historia de Saúl? La Biblia nos dice que Esaú nació primero. La Biblia nos dice que él tuvo los privilegios. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de Saúl? Primero, que era un hombre impulsivo, ¿sí? Porque se dejó llevar por sus deseos carnales. Segundo, que fue un hombre que mezcló su descendencia. ¿Por qué? Porque se casó con mujeres que no eran parte del pueblo de Dios. Y tercero, ¿qué nos dice la Biblia? Que él fue un profanador. ¿Por qué? Porque él no tomó en serio la promesa de Dios y la vendió por un plato de lentejas. Entonces, Esaú es conocido en la Biblia por alguien que por un deseo temporal sacrificó lo eterno. Alguien que menospreció su familia, las promesas de Dios a su familia, el pacto que Dios le había hecho a su familia y la oportunidad de participar en el glorioso propósito de Dios. Él prefirió un plato de comida temporal. Ahora, hermano, cuando usted mira el perfil de Saúl, como decíamos ahora, Esaú representa ese Israel incrédulo. Ese Israel que tuvo la primogenitura, que tuvo el pacto, que tuvo la adopción, que tuvo la gloria, que tuvo los patriarcas, que desde donde vino el Mesías, y con todo lo que tuvo, Israel fue incrédulo. Con todo lo que tuvo, Israel fue profano. Y por causa de eso, ¿qué hizo Dios con ese Israel? Pues lo mismo que está haciendo con Esaú, como está escrito, dice ahí, a Esaú aborrecí. Entonces, hermanos, Esaú en un sentido espiritual representa lo que Dios aborrece. Representa la incredulidad, representa el menosprecio, representa la ingratitud y representa darle la espalda a las promesas de Dios. Cuando usted mira a Saúl, como decía Spurgeon, no es difícil pensar por qué Dios lo aborreció, ¿no? Decía Proverbios: yo aborreceré a los que me aborrecen. Entonces el aborrecimiento de Dios a Saúl fue por su incredulidad, fue por su propia maldad. ¿Y por qué es importante hacer esta aclaración? Porque aunque Dios predestinó a Saúl para ser un profano, no quiere decir que Dios motivó a Esaú a profanar, ni que Dios tomó las decisiones por Esaú, sino que Dios determinó que él sería un profano porque conocía que él era un profano. ¿Sí? ¿O no? Ahora, dijo Spurgeon, para mí no es difícil entender cómo Dios aborreció a Esaú. Para mí es difícil entender por qué amó a Jacob. Porque ese es el otro asunto. Entonces, ¿por qué amó a Jacob? Porque dice ahí, como está escrito, a Jacob amé. Ahora, ¿quién era Jacob, hermanos? Todos los que leemos la historia de Jacob, Jacob era un tremendo. Jacob era un tramposo. Jacob era un ambicioso. Jacob era un astuto. ¿Cierto? Pero ¿qué cosas sucedieron en la historia de Jacob que lo pudieron encaminar en el propósito de Dios y cumplir lo que Dios se había determinado con él? Bueno, cuando usted comienza a leer la historia de Jacob, de manera particular, Dios se le reveló a Jacob. ¿Se acuerdan cuando él quedó dormido en Betel? Y él tuvo una revelación de Dios. ¿Y saben qué más? De manera común, Dios le habló a Jacob. ¿Y saben qué más? Jacob no solo luchó con su hermano, sino luchó con Dios por la bendición de Dios. ¿Y saben qué dice Hebreos? Que Jacob por la fe. Entonces Jacob, con todo lo engañador, con todo lo difícil, con todo lo problemático que él era, fue un hombre de fe. Y fue un hombre que, a pesar de lo que era, ¿qué sucedió en él? Dios lo transformó. Porque pasó de ser Jacob a ser Israel. Ahora, con todo eso, hermano, yo no me convenzo de por qué Dios lo amó. Y les voy a explicar qué es lo que yo entiendo de por qué Dios lo amó. Dios no amó a Jacob porque él era un engañoso. Dios no amó a Jacob porque luchó con él. Dios amó a Jacob en Cristo Jesús. Porque él sabía que de esa descendencia él iba a sacar el Mesías que iba a morir por Jacob. Ahí yo entiendo cómo Dios pudo amar a Jacob. Y no solo a Jacob, hermano, a usted y a mí. Porque cuando nosotros decimos que Dios nos ama, no es por mérito nuestro. No es por nuestras obras. No es por nuestras justicias. Sino es a pesar de eso, y en Cristo Jesús, hermano. ¿Y de dónde sacó eso? Todo el libro de Romanos habla de eso. ¿O no es así, hermanos? ¿Es así o no es así? ¿Es el contexto de la carta? ¿Es el contexto del Evangelio de Dios? ¿Y es el contexto de la Biblia? De tal manera amó Dios a Jacob, también podemos decir, y al mundo, que dio a hijo. Por eso, en últimas, también él puede decir: no es por obras, porque Jacob no tiene que gloriarse, porque es una salvación, predestinación y elección en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, ¿qué representa Jacob y qué representa Esaú? Esaú representa a los que tienen otra vez oportunidades, pero profanan esas oportunidades, rechazan esas oportunidades, menosprecian esas oportunidades. Hermanos, y yo diría, como lo dice el autor a Hebreos, cuidado que entre nosotros no haya un profanador, que por un plato de lentejas menosprecie las bendiciones de Dios, el Evangelio de Dios, la vida de Dios. ¿Saben por qué dice el autor a Hebreos que aún Esaú, después procurando con lágrimas, ya no alcanzó? Él tuvo el tiempo, la oportunidad, el tiempo, la salvación, el tiempo de recibir lo que Dios había apartado para él, y él lo profanó. Hermano, no rechacemos, no profanemos, no menospreciemos las grandes oportunidades que Dios nos da en nuestra vida. No sea que caminemos el mismo camino triste de Esaú. Por el contrario, mírelo, Jacob, con todo lo difícil, con todo lo... Jacob luchó hasta que Dios lo bendijo. Jacob luchó hasta que Dios lo transformó. Jacob luchó hasta que se encaminó en el propósito de Dios. Entonces luchemos para que todas las promesas que son en Cristo se cumplan en nuestra vida y en los nuestros. Tercer ejemplo, el ejemplo de Moisés y Faraón. Yo siento que el grueso del pasaje está en cada uno de estos ejemplos. Dice ahí, estamos en el verso 14. Entonces la pregunta es esta, aún terminando ahí lo de Jacob y Esaú. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Bueno, cuando usted conoce la historia de Jacob y la historia de Esaú, usted dice, ¿Dios fue injusto? No, Dios no fue injusto, hermanos. Cada uno de ellos recibió conforme a sus obras. Dice ahora el verso siguiente, verso 15. Siguiente ejemplo, dice Moisés y Faraón. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y el que quiere endurecer, endurece. Tercer ejemplo, hermanos. Faraón, Moisés y el pueblo de Dios. Y Dios le había dicho así a Moisés, como lo cita Pablo, que de quien él quiere... tiene misericordia, y al que él quiere, endurece. No depende del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Entonces, el último ejemplo con el cual Pablo va a terminar su argumento, porque esto nos lleva a lo siguiente, es el ejemplo de Faraón y Moisés en Egipto. Ahora, la historia es bien conocida, hermanos, pero es que hay que entender la historia para interpretar estos pasajes a la luz de lo que Dios ya había dicho en el Antiguo Testamento. Yo quiero que comencemos con la frase final. De manera que de quien quiere tiene misericordia. Ahorita vamos a estudiar eso. Pero la segunda frase es, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces la conclusión sencilla de algunos es esta. Si Dios quiere endurecer a un hombre, Él lo endurece. Y para ese hombre no hay esperanza. Y si Dios quiere tener misericordia de un hombre, Él tiene misericordia. Y ahí no hay paso atrás. Y definitivamente yo creo que Dios endurece. Y también creo que Dios tiene misericordia. La pregunta es, ¿cómo? Y recuerde que este pasaje, hermanos, sirve para hablarnos del endurecimiento de Israel. Entonces, el caso de Moisés es muy conocido, el caso de Faraón es muy conocido. Tal vez es el ejemplo mayor, hermanos, de orgullo y dureza de corazón. Y a mí me parece impresionante, hermanos, que Dios escoja a Faraón para de alguna manera explicarnos el endurecimiento de Israel. ¿No me parece eso como que va a coger al peor de los enemigos de Israel para mostrar la condición espiritual de Israel? Me parece eso tremendo. Entonces, ¿cuál es el caso de Faraón? Bueno, Faraón, Dios le dice, deja ir a mi pueblo. ¿Recuerden la historia? Y Faraón dice, no. Y Dios le dice, deja ir a mi pueblo o voy a mostrar mis maravillas en Egipto. Y él dice, no. Entonces Dios comienza a traer maravillas, que en ese contexto eran, ¿qué? Plagas. Y comienza la primera plaga, la segunda plaga, la tercera plaga, la cuarta plaga. Usted puede ir a leerlo en el libro de Éxodo, ahorita no tenemos tiempo. Y siempre que Dios hacía algo, de alguna manera el corazón de Faraón quedaba constreñido, asustado, y él pedía oración. Y Moisés oraba. Y él decía, cuando Dios me sane, ahora sí los dejo libres. Y Dios los sanaba, ¿y qué sucedía? Dice los versículos que Faraón endurecía su corazón. Hermano, en las cuatro primeras plagas, siempre dice, usted puede ir a leerlo, siempre dice, y Faraón endurecía su corazón. ¿Qué sucedió en la quinta plaga? El lenguaje cambia. Y dice que cuando él se cerró al milagro, dice ahí la palabra que Dios endureció el corazón de Faraón. Entonces yo sé que mis hermanos ya nos han escuchado hablar de esto. Entonces, ¿qué es que Dios endurece al que quiere? Dios, al ver la criatura manteniendo una actitud rebelde y hostil ante su palabra y su llamado, llega un momento que lo entrega a su propio corazón. ¿Qué es eso? El endurecimiento. Entonces, el endurecimiento en la Biblia, no solo con Faraón, con Israel y con otros, es el juicio al corazón obstinado. Entonces, vuelva a leer este pasaje, hermanos. Y al que quiere endurecer, endurece. Pero en el caso de Faraón, ¿por qué lo endureció? Por su constante obstinación. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, una persona. Le estamos predicando, le estamos hablando, la persona como que sí, como que no, le sucede algo difícil, viene, pide oración, oramos, Dios le responde la oración, pero aunque Dios le responde la oración, la persona sigue endurecida. Y viene otra crisis y otra vez busca de Dios. Y Dios le ayuda, pero en vez de convertirse y entregarse, ¿qué hace? Se endurece. Cuando eso sucede de manera continua, ¿qué decide Dios? Entregarlo. Los entrega. Eso es que Dios endurece. Pero en el contexto del libro de Éxodo, el endurecimiento de Faraón fue un juicio a su incredulidad. Recuerde que Faraón en este caso, ¿quién está representando, hermanos? A Israel. Entonces Israel recibió y recibió, vio milagros, Dios intervino, vinieron los profetas, vino el Salvador, y aún así Israel, ¿qué? Se endureció. Entonces llega un momento, y eso es lo que va a decir el capítulo 11. Entonces, como Israel no quiere el evangelio, ¿qué va a hacer Dios? Dios lo va a entregar a un endurecimiento general y se va a donde, a los gentiles. Y la iglesia, que inicialmente fue pueblo redimido de los judíos, deja de ser por siglos característica o caracterizada por ser judíos. Usted comienza a mirar la historia de la iglesia, gentiles. ¿Por qué? Porque al Israel endurecerse con Cristo, llega un momento que Dios los entrega un endurecimiento. Obviamente el capítulo 11, ya lo vamos a estudiar, ese endurecimiento es temporal. Porque va a haber un tiempo donde Dios nuevamente va a abrir las puertas del evangelio para ese pueblo duro y revuelto. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, Faraón representa esa realidad espiritual de Israel. Pablo está usando a Faraón para explicar eso. Bueno, pero entonces ahora explíqueme los que tienen tener misericordia. Tiene misericordia. Vamos a leerlo, ¿cómo lo dice ahí en el 15? Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto, hermano, también a la luz del Evangelio es bien entendible. Israel en ese contexto estaba en Egipto esclavo. ¿Y sabe cómo comienza el libro de Éxodo? Que la opresión de Israel era tanta que su queja, su clamor subió a los cielos y Dios se compadeció de su pueblo. Y en esa compasión por su pueblo, ¿qué hizo Dios? Salvó un niño, apartó ese niño, preparó ese niño y envió ese niño a Egipto. ¿Y quién era ese niño? Moisés. Y aunque el pueblo de Israel era esclavo, Dios hizo milagros y señales para en su compasión rescatarlo de la esclavitud. Y por último, la última gran señal iba a hacerse ya con la muerte del sacrificio pascual. Y aunque Israel no corrió, no podía hacer nada para ser libre de Egipto, Dios lo amó en su misericordia y lo rescató para sí. Pero esa historia no es solo la historia de ese Israel histórico, hermanos. Ese es un retrato, es una pequeña ilustración de lo que es el Evangelio, hermanos. Porque así como Dios se compadeció de Israel en Egipto, Dios se compadeció del pecado de los hombres. Y así como apartó un niño para ser el libertador de Israel en Egipto, Dios nos dio uno, Emmanuel, Dios con nosotros. Y así como Moisés fue enviado a Egipto, Cristo vino a la tierra. Y así como Moisés hizo señales y prodigios, Cristo hizo milagros y señales. Y así como el Cordero fue sacrificado, Cristo fue sacrificado. ¿Cómo Dios tiene misericordia de nosotros? A través de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo Dios se compadeció de nosotros? Enviando un poderoso Salvador. ¿Usted ve algo arbitrario ahí? ¿O usted ve el retrato del Evangelio ahí, hermanos? Por eso dice, hermanos, no depende del que quiere, porque es que Israel, aunque quería, no podía, ¿cierto? Y en el Evangelio no dependió de que nosotros quisiéramos o de que nosotros buscáramos a Dios. ¿De qué dependió? De que Él vino y nos amó, de que Él nos buscó, de que Él hizo lo que era imposible para nosotros. Por eso dice ahí, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Entonces, ese retrato de Moisés y Faraón son dos grandes escenas, de un Israel endurecido representado por Faraón y de un Israel redimido por la misericordia de Dios, representando al pueblo que encontraría la gracia en el Salvador Jesucristo. Ahora, hermanos, ahora entramos a la última parte del pasaje, vinculándolo con esto, porque ahí viene una serie de preguntas que siempre se hacen en cuanto a Dios, en cuanto a la justicia de Dios, en cuanto a la salvación de Dios, pero que usted en este contexto las puede entender y puede llegar a la conclusión que Pablo va a llegar al final. Entonces dice el verso 19, miren la primera pregunta que hace, o que le hacen a Pablo, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Ahora, hermanos, cuando usted lee estas preguntas en este contexto, yo definitivamente pienso, usted lo puede leer de otra manera y lo podemos conversar, que más que un argumento es lo que Pablo ha venido haciendo en el libro de Romanos, sacando un cuestionamiento. ¿Qué significa la diferencia entre argumento y cuestionamiento? Argumento es que esta pregunta va a reforzar lo que le está diciendo. Para mí no es un argumento. Para mí es que Pablo está sacando a la luz una de las inquietudes que le hacían cuando él predicaba el Evangelio. Como se acuerda cuando dice Romanos 5, 6, dice, entonces como estamos en la gracia pecaremos. Eso no es un argumento, eso es sacando algo que dicen los opositores. Entonces, en este contexto, cuando Pablo dice que a algunos endureció Dios, que a algunos salvó a Dios a misericordia, entonces más de uno se va a levantar, entonces ¿por qué inculpa? ¿Sí? Esa era la voz de los acusadores, entonces ¿por qué inculpa? ¿Por qué va a condenar? Si Dios salva al que quiere, si Dios tiene misericordia de unos, ¿por qué condena a los otros? Es más, una refutación que había oído cuando había predicado el Evangelio a sus opositores, a sus oyentes. Pero mire lo que un comentarista decía a esas preguntas. Las objeciones que Pablo postula son desacuerdos de los incrédulos y opositores al Evangelio. Y estos cuestionamientos generalmente están basados en la ignorancia y la falta de comprensión en el carácter justo de Dios y en las verdades del Evangelio. Miren lo tremendo. Porque yo me podría preguntarle a ustedes, entendiendo lo que estamos entendiendo, usted diría, ¿por qué condenó a Faraón? ¿Por qué condenó a Saúl? ¿Cierto que no? Entonces, ¿quién tiene objeciones? El que desconoce el carácter santo y justo de Dios. Y el que desconoce el Evangelio. Y ahí viene la refutación de Pablo en los versos siguientes, verso 20. Porque mira como si Pablo respondiera inmediatamente. Mas antes hubo hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el barro de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo a los hombres que refutan? ¿Pero quiénes son ustedes para condenar a Dios? ¿Acaso Dios que hizo el alfarero no puede salvar al barro como Él quiere? ¿No puede condenar al barro por lo que Él considera injusto? Esas son las preguntas que Pablo está haciendo. ¿O Dios no tiene poder para eso? ¿Acaso no tiene Dios poder para planear y determinar el camino de salvación de los hombres? Porque ¿cuál era la lucha que Pablo va a mencionar en los versos siguientes? Ellos no quisieron seguir a Cristo, ellos prefirieron obstinarse en las obras de la ley. Es como si el barro le estuviera diciendo a Dios, Dios, no es como tú dices, es como nosotros queremos. Entonces dice Pablo, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Hermanos, es una locura decirle a Dios cómo nos salva. Es una locura decirle a Dios cómo Él debe hacer su obra. Su obra, como lo decíamos en un comienzo, fue determinada desde la eternidad, fue llevada a cabo por su Hijo, y todos los que crean en su Hijo van a entrar en esa gloriosa salvación. Y los que no, no. Y miren lo que Él va a llegar a decir, hermanos. Que ahí es donde termina el pasaje donde lo vamos a estudiar nosotros, 22 y 23. ¿Y qué? Mire ese ¿y qué? Sí que es como entrando en conflicto con ellos. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Entonces mire esa frase, hermanos. ¿Y qué? ¿Y qué es? Pablo va a mostrar el camino de Dios en contra de la del altercado que tienen con las preguntas anteriores. Miren lo que Pablo va a mostrar, hermanos. Así, usando el ejemplo del alfarero y del barro, él va a decir que hay dos tipos de vasos. Vasos de ira y vasos de misericordia. Y miren lo que dice los vasos de ira. ¿Prefigurados en dónde? En Faraón, en Esaú, en Ismael, los incrédulos. Dice ahí, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Entonces, en el plan de Dios, hermanos, hay hombres que, según lo que Pablo les llama acá, les llama vasos de ira. ¿Qué significa vasos de ira? Bueno, vasos en el sentido de que son hombres, porque él está hablando del alfarero y el barro. Pero son hombres que por causa de su rebelión y su incredulidad están destinados al juicio de Dios. Ese es el Israel incrédulo, pero no solo el Israel incrédulo, todos los incrédulos son vasos de ira. Pero miren lo que dice Pablo en ese contexto de estos vasos de ira. Dice que Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder. Hay hombres, y aquí, hermanos, aquí entra uno a esos temas donde tal vez nunca vamos a llegar a entender a profundidad esto, pero Dios lo dice, y lo revelado es para nosotros. Cuando Dios en la eternidad decide crear a los hombres, Él ya conocía, hermanos, que no todos los hombres iban a ser salvos. Él ya conocía que algunos hombres se iban a condenar. Y esos que ya conocía, Dios los destina para ser vasos de ira. Algunas personas dirían, bueno, pero ¿por qué en vez de eso no los creó? Ahí volvemos a las preguntas que hacen los hombres a veces, ¿no? Altercando con Dios. Pero el asunto que Pablo nos va a decir acá, hermanos, es que aún el impío fue creado con Dios para un propósito. ¿Para qué propósito? Miren lo que dice ahí el pasaje. Queriendo mostrar su ira y su notorio poder. Así como Faraón, Dios le dijo, ¿sabes qué, Faraón? Yo te he levantado para mostrar en ti mi poder. ¿Qué significa eso? Faraón, con toda su arrogancia, altivez y rechazo, iba a experimentar como ninguna criatura en su época el poder del juicio de Dios. Y hay hombres que fueron creados, a mí eso me parece terrible, hermanos, pero así lo dice la palabra, que fueron creados para que por la eternidad puedan ser objetos de la santa justicia e ira de Dios. De tal manera que en la eternidad los ángeles y el pueblo redimido va a poder ver a Dios ejerciendo su poder y su santa ira sobre el mal y el pecado. ¿Qué cosas, no, hermanos? O sea que ni siquiera de alguna manera en el infierno, como decía un predicador, Dios no va a recibir gloria. Sí va a recibir gloria. ¿Cómo? A través de la ira consumándose por los siglos de los siglos en Satanás, sus ángeles y los que siguieron con él. Algún día, hermanos, como dice acá, Dios, hermanos, es tremendo esto. Usted dice, pero ¿por qué no viene el juicio de Dios sobre los malos? ¿Por qué Dios no juzga la maldad? ¿Por qué Dios esto? Algún día va a suceder, hermanos. Y algún día vamos a ver, como dice Apocalipsis, los justos juicios de Dios derramándose sobre los hombres. Y dice, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, dice ahí, soportó con mucha paciencia los vasos de ira. Yo no sé, yo estoy leyendo ahorita el Antiguo Testamento y yo leo y digo, Señor, ¿tú cómo soportabas a esta gente? ¿Y cómo soportabas a esta gente? ¿Y cómo soportabas? Y usted, yo no sé si a usted le sucede que usted sale, hermano, y usted comienza a ver tanto pecado, tanta maldad. Y usted no piensa por dentro, oiga, ¿cómo Dios soporta tantas cosas? ¿Cómo Dios permite tantas cosas? ¿Por qué? Dice ahí, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Entonces, ese soportar, hermanos, no es que Dios sea indiferente o impotente. Es que Dios ha determinado que algún día su ira va a caer sobre aquellos vasos que son dignos de su ira. Yo creo que una vez les contaba un operativo que hizo la policía aquí en Bogotá, hermanos. Y dice que ellos comenzaron a seguir una banda de ladrones, apartamenteros. Ellos comenzaron a seguirlos con cámaras. Sabían dónde vivían, sabían cómo operaban, sabían cuándo se reunían. Entonces alguien les preguntó que por qué no los habían cogido. Entonces el que estaba a cargo de la operación dijo, no, es que hay que acumular las suficientes pruebas. Pero ya llegará el día. Y así de alguna manera, hermanos, los hombres viven, los hombres pecan, los hombres se rebelan. Pero llegará un momento, hermanos, donde la paciencia de Dios determinará que el día del juicio ha llegado. Entonces hay vasos de ira, escogidos, predestinados, determinados para condenación. Porque mire lo que dice, con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Y cuáles son esos vasos? Los que él venía describiendo en todos los pasajes anteriores. Pero ahora mire la parte positiva. Verso siguiente. Y podemos decir como en el anterior, que si Dios, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Entonces, así como hay unos vasos destinados para ira, hay unos vasos que aquí son descritos como vasos de misericordia. Y en el contexto, ¿quiénes serían esos vasos de misericordia? Pues inicialmente Isaac, después Jacob y después Moisés y el pueblo de Dios que fue redimido de Egipto. Pero esos vasos de misericordia representan a todos los salvos, por lo que va a decir el verso siguiente. Pero mire lo que él dice de estos vasos de misericordia. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Entonces, unos vasos van a ser notorio que el poder y la ira de Dios. Y otros vasos que van a ser notorio, hermanos, la gloria de Dios, la misericordia de Dios, el amor infinito de Dios. Entonces, mire lo que decía un comentarista de estos vasos de misericordia. Y yo quiero que piense usted, si es hijo de Dios, si es salvo en Cristo Jesús, que usted es un vaso de misericordia. Porque mire lo que dice este comentarista. Aquellos vasos de misericordia han recibido riquezas de la gloria de Dios. ¿Y qué es eso? Personas que por pura gracia Dios decidió salvar, decidió transformar y decidió glorificar. A estos vasos, Dios, en vez de derramar su ira sobre ellos, Dios se ha deleitado en bendecirlos, salvarlos y rodearlos de misericordia. Su excelente poder a favor de ellos, su paciente amor y su constante fidelidad será la característica perpetua de estos vasos. A ellos Dios escogió para derramar inmensurablemente su amor. Él va a llenar profundamente sus necesidades. Él ha convertido a su Hijo Jesús en un canal abundante y pleno para llenar y abundar en sus vidas, repartiendo sus riquezas día tras día por toda la eternidad. Hermanos, estos pasajes en un sentido pueden llevarnos como, yo quiero entender, yo quiero saber, yo quiero poder explicar. Pero yo pensaba al final de estar estudiando este pasaje, hermanos, más que entender, porque en últimas hay cosas que no alcanzamos a entender. Porque Pablo va a decir al final de estos capítulos, cuán insondables, hermanos, son tus caminos. Pero más de llegar a contemplar y a entender a profundidad estas verdades, no debería llevarnos a nosotros como hijos de Dios a pensar, Dios me escogió como un vaso de misericordia para derramar por su Hijo Jesús en mí todas las riquezas de su gloria. He sido el óptimo. Mire, yo me ponía a pensar, ¿cómo Dios escoge desde la eternidad? Hermano, yo no puedo explicar eso bien, pero a mí me constriñe el corazón saber que Dios me conocía desde antes de la creación, que Dios me había llamado desde antes, que Dios tenía un propósito glorioso para mostrar su gracia en mi vida, que Él dice de mí, así como dice de Jacob, y como dice de usted, si usted es hijo de Dios, que Dios lo amó. Hermanos, cuando usted lee eso, yo leo Isaías cuando dice, con amor eterno te he amado. Hermano, usted puede pensar tanta gracia y tanta misericordia que ha rodeado nuestra vida. Usted puede pensar las riquezas que nos esperan por la eternidad, mientras otros son objetos de la ira y el enojo de Dios. Bueno, eso es algo maravilloso. Eso es algo glorioso. Eso es algo que no merecíamos. Y mire lo que Él dice. Las mostró. Esas riquezas de su gloria se han hecho evidente. ¿Para quiénes? Para con los vasos de misericordia. Mire esa frase que Él preparó. A mí me parece eso precioso, hermanos. Esta mujer tenía los dos hijos y no habían nacido. No habían nacido, hermanos. Y sabe que el Señor le dice, mire, el menor, el mayor va a servir al menor. Y a este amé, y al otro aborrecí. Bueno, a mí me parece maravilloso saber que Dios tenía un plan para nosotros. Hay gente que dice, no, yo nací porque mi mamá hizo y deshizo y quedó embarazada y fruto de la... Hermano, qué casualidad. Dios en su providencia, cada uno de sus hijos los había preparado de antemano para que fueran para su gloria. Entonces podemos decir con esto y lo que hemos estudiado hoy, que Dios nos concibió desde la eternidad, nos amó desde la eternidad y nos redimió en el tiempo a través de Cristo Jesús. Fuimos llamados por su bendito evangelio y estamos siendo transformados por sus benditas manos. Y nos espera la gloria para siempre. Y mire que ya Pablo pasa a decir que eso es solo los escogidos que venían de Israel, para decir que esta es la iglesia. Verso 24. A los cuales también ha llamado. Esto es, mira esta frase, hermano. A nosotros. Nosotros. No solo a los judíos, sino también de los gentiles. Ahí usted se da cuenta que Pablo en estos versículos otra vez vuelve al asunto del evangelio. Los vasos de ira fueron condenados por su dureza y su incredulidad en Cristo Jesús. Pero los vasos de misericordia son aquellos que Dios salvó, Dios rescató y Dios llamó de entre los judíos, pero también dentro de los gentiles. Ojalá podamos decir nosotros también, esto es a nosotros. Entonces, hermanos, estas verdades que nos muestran la condición triste de Israel, también nos muestran la manera como Dios escogió, salvó y predestinó a algunos para la gloria. Y como también Dios determinó que algunos sean apartados para la condenación. Como vamos a leer más adelante, qué misterio, hermanos. Pablo en estos pasajes habla de un misterio, hermanos, que se fue desarrollando en toda la historia bíblica y que ahora ha sido entendido por Dios a través del Evangelio de Jesucristo. El Señor nos siga ayudando, hermanos, a entenderle, y no solo a entenderle, que nuestro corazón sea cautivo por estas grandes verdades para Él. Vamos a orar para dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Señor, tu palabra tan rica, Señor. Tu palabra tan profunda, Señor. Tu palabra tan gloriosa, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Porque en ella, Señor, tú sacas a la luz el misterio que estaba oculto desde la eternidad, Señor, por el cual tú habrías de salvar a tu pueblo y a los hombres a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias porque en Él nos has llamado, Señor, en Él nos has apartado, Señor, y en Él nos vas a glorificar, Señor. ¡Qué bendita esperanza, Señor! Qué bendito privilegio el que hemos recibido ahora los que estamos en Él, Señor. Oramos, Señor. Oramos por todos aquellos que aún no te conocen, Señor. Oramos por aquellas familias de nosotros que no te conocen. Oramos por nuestros hijos que no te conocen, Señor. Oramos por aquellos que tú has de llamar por nuestra palabra a conocerte, Señor. Concédenos ser una iglesia que sea luz en este tiempo, Señor. Concédenos en una iglesia que sea esperanza para los perdidos, Señor. Concédenos ser un pueblo celoso de buenas obras y que proclame de manera fiel y verdadera tu evangelio, Señor. Que muchos de los vasos de misericordia, Señor, puedan alcanzar esta gracia a través del mensaje que tú nos has dado, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el día de hoy, gracias por la iglesia, Señor. Y gracias, Señor, porque nos has puesto, Señor, en medio de este tiempo, Señor. Permite, Señor, sobre todo lo que tú determines, Señor, permite que tu reino avance en estos días y que el nombre de Jesús sea conocido en toda la tierra, Padre. Lo pedimos, Señor, para tu gloria y para la honra de tu nombre, Señor. Amén.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana, Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.